En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hoy en los cursos de verano se habla de lo que sí tiene nombre y se llama suicidio. Son ya varios años organizando cursos para visibilizar y hacer pedagogía con un asunto sobre el que sigue habiendo todavía zonas de sombra en la sociedad y en los propios medios de comunicación. Vamos a prestar atención a la realidad del suicidio en colectivos vulnerables, como el colectivo LGTBIQ+, o el de las personas mayores. Enseguida escuchamos a quien sabe de esto, en un tema del que cada vez se habla más en los medios de comunicación. Participante en una mesa redonda sobre el suicidio, el director de informativos de Radio Euskadi se ha referido a una fecha que marcaba un punto de inflexión, Dani Álvarez.
Y a partir de los 2000 es cuando digo que empieza a haber un cierto cambio. El primer ejemplo de que el suicidio empieza a formar parte de nuestro relato informativo es el caso de Ramón San Pedro. ¿Y por qué hay un cambio? Porque empezamos a considerar que el suicidio merece ser noticia si está vinculado a una causa que a una parte importante de la sociedad le parece justa.
En los próximos minutos, el suicidio como argumento único, dentro del curso de verano liderado por la asociación Biziraun. Reciban el saludo de Juan Terol.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hoy Beatriz Sever, que es sexóloga y responsable de formación de Naizen, ha venido a los cursos de verano a hablar del suicidio en el colectivo LGTBIQ+. Beatriz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Dentro del colectivo LGTBIQ+, te has detenido concretamente en las personas transexuales. ¿Por qué?
Bueno, porque como explicaba en la ponencia, en general las personas de todo el colectivo tienen mayores tasas de intento de suicidio y de suicidio, pero las personas transexuales son las que cifras más altas arrojan, ¿no? Por una parte, por un mayor desconocimiento de esta realidad y por otra parte, pues porque con el tema, por ejemplo, de la homosexualidad, igual es lo más evidente, se ha avanzado muchísimo más a nivel social, no solo de conocimiento, sino, es que no me gusta nada la palabra, pero de aceptación, quiero decir, de cómo se ha integrado y se ha normalizado, que queda fatal, ¿no?, en la sociedad. Y esto ha contribuido también a una mejor vivencia de las personas de su condición y, por tanto, a que estas cifras no sean tan elevadas. Sin embargo, en el caso de la transexualidad todavía pues vamos muy por detrás, ¿no? Y las cifras siguen siendo altísimas y las situaciones mucho más discriminatorias y esto repercute en la salud mental de estas personas.
¿Hay datos? ¿Se realizan las suficientes investigaciones para conocer la realidad, en este caso, de los suicidios, intentos de suicidios? Hablo a nivel estatal, a nivel de Euskal Herria, en el colectivo concretamente trans.
Pues no hay estudios científicos. A nivel estatal lo único que hay son las investigaciones de la Federación LGTBI, de la FELG. Hay algunas sobre juventud trans y educación formal o no formal, etcétera, que sí que inciden un poco en los índices de intento de suicidio, de ideación suicida, de autolesiones. A nivel internacional hay más, sobre todo en Estados Unidos suelen hacer las un sondeo periódico con una muestra de más de 20.000 personas trans que sí que nos suele arrojar datos y siempre son escalofriantes, ¿no? Pues alrededor de un 42%, ha ido disminuyendo, creo que en la última ya se hablaba de un 39%, pero bueno, siguen siendo unas cifras que no vamos a encontrar en ningún otro colectivo, ¿no? Cifras tan altas de intentos de suicidio, ¿no? En esta que te comentaba de Estados Unidos, que se publicó en 2019, hablaba que para en la franja de 18 a 24 años ya el 42% de las personas había intentado suicidarse, ¿no?, de las personas trans, con lo cual casi la mitad había intentado suicidarse ya. Con el tema de las autolesiones en general, si las autolesiones entre la juventud están alrededor de un 25%, en la juventud trans lo doblan, ¿no? Es un 50%, prácticamente la mitad se están autolesionando, no siempre con una finalidad de darse muerte, pero bueno, sí que nos da un poco la pista sobre el dolor psíquico que hay detrás de esto, y este dolor psíquico muchas veces va a llevar a cuadros de ansiedad, de depresión y a intentos de suicidio, ¿no?
Claro, hablamos de que en algunos estamentos de la sociedad, hasta hace, como quien dice, 4 días, se consideraba una patología el que una persona fuera transexual.
Claro, en realidad el hecho de ser transexual o ser homosexual o ser bisexual no conlleva per se, ¿no?, una mayor tendencia, digamos, depresiva o a la ideación suicida, sino que es la propia discriminación, es el entorno hostil. Lo que lleva a esa persona a ese tipo de situaciones, ¿no? No solo por las dificultades del entorno, sino por una transfobia interiorizada, una homofobia o bifobia interiorizada, porque la propia persona acaba integrando que lo que yo soy está mal, ¿no? A mí a veces en consulta, ¿no?, hablas con jóvenes y te dicen: yo soy una aberración, ¿por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Desde una autoestima tan dañada es muy difícil, ¿no? Y claro, vivimos en una sociedad en la que todo lo que se sale de lo normativo pues se ha venido entendiendo como patología o como perversión, ¿no? Se percibe, estas personas perciben, ¿no?, este mensaje social de que esto está mal, y lo van integrando, y esto perjudica su autoestima y les lleva a este tipo de situaciones, ¿no?
Todavía a día de hoy hay tabúes, hay estigmas, hay mucho trabajo también de asociaciones como NAICEN que nos ayudan a entender, a visibilizar, pero también hay muchos retos. Por ejemplo, en el sistema educativo, los niños y niñas, hoy en día en colegios y ikastolas, desde el profesorado hasta el material académico, educativo, los libros, ¿cómo estamos en ese punto?
Pues realmente desde el profesorado, especialmente en primaria, hay mucho interés y mucho desconocimiento, ¿no? Lo que te dicen es: no nos han formado, no tenemos ni idea, no lo hemos estudiado en la carrera, no conocemos esta realidad, queremos contribuir a este cambio y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Entonces muchas veces estamos a expensas de la buena voluntad de quien toque, ¿no?, del profe o la profa, para adaptar esos materiales, porque desde las editoriales no hay una actitud positiva hacia el cambio, y todavía lo que se viene enseñando es: los niños son así, las niñas son así. ¿Qué ocurre? Que cuando en clase hay algún caso, pues desde el profesorado, ¿no?, salta las alarmas. ¿Cómo voy a dar este material en clase? No puedo estar lanzando ese mensaje, pero en general es todavía el mensaje que se les está lanzando, que es: lo que tú eres no existe o está mal, y tienen que crecer con eso, y luego queremos que tengan una buena autoestima, que acepten su cuerpo, etcétera, ¿no? Pues es muy difícil, ¿no?, desde ahí. Entonces, la escuela es un eje fundamental para este cambio, hay muy buena actitud a ese respecto, pero todavía falta mayor formación desde las carreras, digamos, y un cambio en los materiales que refleje la realidad que tenemos en las aulas.
Citabas, Beatriz, un asunto como es en el campo de la salud mental. Todavía hay reticencias, todavía se ve la transexualidad como algo que, en fin, es patológico, puede ser.
Sí, tenemos demasiadas experiencias negativas en ese sentido, ¿no? Sobre todo con personas adolescentes y adultas que llegan, por ejemplo, por un intento de suicidio a un área de psiquiatría, de urgencias psiquiátricas, etcétera, y que profesionales que se supone que están para ayudarles se niegan a llamarles por su nuevo nombre o a referirse a ellas con el género gramatical que les indican, ¿no? Entonces entran mal y salen peor, ¿no? Si las personas que supuestamente les van a ayudar no les están aceptando, ¿no? Pues si todavía desde psiquiatría hay mucha labor, porque ya no es, como te decía, en el caso del profesorado, que hay un desconocimiento pero buena actitud, es que en algunos casos nos estamos encontrando que desde psiquiatría hay desconocimiento y además una actitud de negación de esta realidad, ¿no? De entenderlo como una patología mental. Entonces esto todavía queda, hay mucho trabajo, esto es vital para poder acompañar a las personas que ya están en un cuadro de depresión, etcétera, o con unos malestares psíquicos importantes. Para poder acompañarles hace falta formar a profesionales de la salud mental.
Incluso citabas que hay episodios que tú has conocido de acudir a urgencias por un intento de suicidio, y que incluso el personal de urgencias que está en ese momento no llama a esa persona por su nombre.
Sí, esto más de una vez, más de dos veces, bueno, no voy a decir habitualmente, pero demasiadas veces sucede que cuando acude una persona por un intento de suicidio y con ya un nuevo nombre y que solicita que se le trate con determinados pronombres, la persona que le está atendiendo desde salud mental se niegue a hacerlo, ¿no? Con lo cual, pues no va a poder ayudarle si ni siquiera le ve, ¿no? Si le niega ya, que es un poco la raíz del problema de salud mental que esta persona puede llegar a tener.
Beatriz Sever, sexóloga y responsable de formación en Naizen, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Es que recasco suei.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Seguimos hablando de la realidad del suicidio, en este caso en otro colectivo vulnerable como son las personas mayores. Y lo hacemos ahora en compañía de Laura Almudévar. Ella es psicóloga, es neuropsicóloga y es experta en este tema del suicidio en la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Laura Almudévar, muy buenas.
Muy buenas, Juan. Muchas gracias por incluirme.
Gracias a ti, sobre todo, por arrojar luz en este asunto del que todavía quizás hace falta hablar mucho más. Y me gustaría preguntarte si detectar un intento de suicidio en las personas mayores es más difícil que en otros colectivos, en el resto de la población.
Pues sí, que suele ser más difícil, más que nada, bueno, ya se conocen los factores de riesgo, las señales de alarma y todo desde hace muchísimos años, pero es verdad que no son suficientes. Tenemos que poner en marcha más planes de prevención, ir sabiendo que la edad pues es un factor de riesgo, evidentemente, y que cuanta más edad, mayor riesgo de tener ideas de suicidio y cometerlo. Pero es verdad que sí que suele ser más difícil porque no se diferencian bien hasta qué punto es una depresión, es una edad, tienden como a atenuarse o digamos a confundirse. A confundirse las problemáticas o la sintomatología y como a normalizarse y a decir que pues que no pasa nada, que es propio de la edad. Pero es verdad que hay que darle la importancia que tiene.
Laura, tú has hablado de la realidad que se vive en las residencias de personas mayores, de los protocolos que se establecen, de los riesgos. Y has dado un dato, los primeros días en los que una persona entra en una residencia son aquellos en los que más riesgo hay de cometer un suicidio.
Sí, sería como todo el estrés que supone el ingreso en la residencia, digamos que agravaría quizá una ideación suicida previa. Entonces, digamos que tendríamos que estar más atentos a las dos primeras semanas de ingreso, como con lo que he dicho, ¿no? Pues presentar al resto de usuarios, incluir las actividades, hacer un seguimiento, corroborar que duerme bien, corroborar que se está alimentando, que tiene contacto con la familia, pues todas esas cosas que nos pueden proteger de que haya un desenlace que no queremos.
Hay todavía cierto miedo a abordar el tema del suicidio entre los propios profesionales, las propias profesionales de las residencias.
Sí, o sea, es escuchar la palabra suicidio, me quiero morir, ideas de suicidio, y la gente es como que se alarma, ¿no? Es como que considera que no tiene las herramientas suficientes para poder actuar, que lo que hemos hecho hincapié aquí es que con acompañar, escuchar, ofrecer simplemente el estar ahí, es mucho más que lo que solemos hacer, ¿no? Que es, ay, chica, no digas eso, no pienses en eso. Entonces, que es más fácil de lo que realmente pensamos, ayudar. Entonces tenemos ese estigma, ese miedo y tendemos como a desentendernos y que quizá parezca algo más de lo que podemos realmente hacer. O sea, que es sencillo, que todos pueden ayudar.
Te has referido a la formación que deberían tener las personas profesionales de las residencias de personas mayores y hablabas como de varias fases, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como retirar del alcance de esos residentes, de esas residentes, esos elementos que pudieran ayudarles en esa idea suicida.
Sí, lo que hemos dicho, la teoría de los tres pasos, ¿no? Yo tengo una idea, esa idea puede volverse más recurrente y una vez que esa idea es muy recurrente, yo puedo tener acceso a medios, esa capacidad, ¿no?, de llevarlo a cabo. Si no tengo acceso a esos medios, como decimos que es una crisis temporal, esa idea suicida, puede ser que como yo no tengo ese acceso a esos medios, se me pase con una intervención, claro, propiamente dicha, pero es más fácil que yo no lleve a cabo el acto suicida, que no lo consume.
Venimos de una pandemia en la que uno de los debates ha sido la falta de profesionales en el ámbito de la salud mental, precisamente para abordar multitud de cuestiones, también el suicidio. En las residencias de personas mayores hay suficientes psicólogos, psicólogas, me estás haciendo con la cabeza que no.
No, o sea, yo date cuenta que yo trabajaba en una residencia de 200 usuarios y era una. O sea, 200 usuarios con sus familias, con cada uno con su problemática. Entonces, no es suficiente. No es suficiente porque si quieres llegar a toda la población, es decir, si quieres formar a los profesionales en este tema, no te da tiempo. No te da tiempo porque te requieren otras funciones también.
Pues esperamos que esa situación se revierta. Laura Almudévar, psicóloga, neuropsicóloga y experta en suicidio en la UPV, Euskal Herriko Unibertsitatea. Muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Muchas gracias, Juan.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Ampliamos el conocimiento sobre el suicidio, esta realidad de la que estamos hablando, en este caso en el colectivo de las personas mayores. Lo hacemos ahora en compañía de Agustín Salazar. Él es médico de atención primaria, jubilado, es socio y colaborador de Bizirauen. Agustín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi. Le quería preguntar a Agustín, dentro del colectivo de las personas mayores, exactamente en cuáles ¿hay más tasas de suicidio?
Bueno, en realidad el principal más que grupo, podríamos decir que la edad es un condicionante muy importante. Normalmente entre los más de 75 años, pero en concreto entre los 85 y los 90 años es cuando más tasas de suicidio se producen. Si a lo que te referías era a qué grupos de personas, de ancianos son los que se suicidan, realmente todos aquellos que tienen más riesgo son aquellos que están con alguna enfermedad crónica con dolor severo, o alguna enfermedad de tipo neurológico, o como por ejemplo puede ser la demencia o la depresión. La depresión es un condicionante muy claro, una situación que predispone mucho al suicidio, que la probabilidad de que si no se trata bien la depresión, no se diagnostica bien la depresión, acabe derivando en suicidio, tiene un riesgo muy, muy alto respecto a otras personas. Entonces yo diría enfermedades crónicas dolorosas, ya sea un problema de artrosis, ya sea un problema de cáncer, ya sea un problema de demencia, etcétera, y luego todo trastorno mental, los trastornos mentales, sobre todo la depresión, como elementos fundamentales. Y bueno, luego hay una serie de condicionantes muy importantes al margen de lo que es el propio trastorno mental o la enfermedad física como tal, que sería aquellas otros condicionantes de carácter social, del entorno familiar, del entorno de las relaciones sociales de la persona, etcétera, que cuando hay esta ausencia de relación también hacen que la probabilidad de suicidio sea mayor.
Hay una creencia popular, incluso se comenta en algunos medios de comunicación, de que venimos de una pandemia en la que han aumentado el número de suicidios, pero yo no sé si esto está todavía basado en datos, no sé si los últimos datos son relativos a la pandemia y nos están apuntando esto.
Bueno, en realidad los últimos datos que tenemos del Instituto Nacional de Estadística corresponden al año 2020, que es cuando se inició la pandemia. La verdad es que la perspectiva o lo que pensaban los expertos es que efectivamente iba a haber un aumento muy importante, pero bueno, ha habido un aumento total del número de suicidios, pero tampoco está muy claro si hay una relación directa con la pandemia o no. Es verdad que la pandemia, sobre todo en las personas mayores, ha facilitado mucho más la soledad no deseada, porque se cortaron mucho las relaciones familiares, las visitas, como sabéis. Entonces yo creo que pues, quizás puedan ser factores que hayan influido en que haya un determinado número de suicidios, pero yo creo que todavía es demasiado pronto para decir que la pandemia haya sido un factor causal del incremento de suicidios, como se ha dicho en algunos medios de comunicación y por parte de algunas personas.
Me gustaría preguntarle por la soledad como factor de riesgo cuando hablamos de suicidio. ¿Cómo puede influir esa soledad si nos referimos al colectivo de las personas mayores?
Bueno, en realidad yo creo que para que la audiencia se aclare es clásico dividir la soledad o diferenciar la soledad, la deseada con la no deseada. Si tú te quieres ir al monte y pasarte 4 días y estar allí solo porque deseas pensar en una cosa o porque te apetece, etcétera, eso no es factor de riesgo para ninguna cosa. Eso realmente al final es cumplir los deseos que tienes. El gran problema es cuando estamos hablando de una soledad no deseada, es decir, cuando no tienes un medio en tu entorno, ya sea de tipo familiar, ya sea de tipo social, con el que te puedas relacionar y que veas que no tienes opciones de estar con nadie, de relacionarte, de plantear tus problemas, etcétera. Esta soledad no deseada es la que sí que influye, y la verdad es que cada vez, como una mancha de aceite, se extiende más entre las diferentes edades de la población, digamos. No es que sea un problema específico de la tercera edad o de la ancianidad, digamos, sino que también se va extendiendo cada vez más a otros grupos de población. Probablemente el tema de las redes sociales, que dicen que favorece la comunicación, pero que en realidad sabemos que lo que hacen es, pues bueno, que la gente se sienta cada vez más sola, probablemente contribuye al tema de la soledad no deseada.
Me gustaría acabar con una última pregunta hablando de esos factores que pueden ayudar a que las personas mayores se sientan más arropadas, mejor. Hablaba usted de sentirse parte de grupos, de asociaciones, tener aficiones. Todo esto es muy importante, ¿verdad?
Sí, en realidad, bueno, en la conferencia que hemos dado entre Laura y yo, hemos hablado sobre los factores que son protectores para el suicidio, y realmente los 4 o 5 fundamentales son, por una parte, el tener, vivir con los hijos o estar cerca de ellos y tener relaciones con ellos, tener un entorno social en el que te puedas relacionar con otras personas, ya sean de tu edad o de otra. Por otra parte, también es muy importante el tener un darle un sentido a tu vida, es decir, que a cualquier edad tú puedes tener algún proyecto vital, poder hacer alguna cosa que quizás no sea lo mismo lo que tú hagas con 75 años que con 25, pero seguro que lo que tú hagas con 75 años va a dar una opción de sentirte satisfecho y pleno con ello, ¿no? Y yo creo que eso es lo realmente importante y lo que protege para el riesgo de suicidio.
Pues Agustín Salazar, médico de atención primaria jubilado, socio y colaborador de Visiraun, muchas gracias por compartir estos minutos aquí en Radio Euskadi.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos exponer estas pequeñas teorías o darnos este espacio para hablar sobre este tema tan importante, que es el tema del suicidio.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Mañana continúa el curso de verano sobre el suicidio con más expertos, expertas y testimonios de personas que han vivido y sufrido de cerca esta realidad. Mañana también arranca el curso que lleva por nombre Euskal Nortasunaren Erronkak 21. Mendean, con ponentes como el escritor y poeta Joseba Sarrionaindia. Y más citas para el resto de la semana.
6 de julio, jóvenes y adicciones comportamentales, de la identificación a la acción. 7 y 8 de julio, la atención a la salud mental en Euskadi, modelo de abordaje, recursos existentes, necesidades detectadas y coordinación entre sistemas. 7 y 8 de julio, la conmemoración del Cano, conclusiones y nuevas preguntas.
En www.uik.eu tienen más información sobre estos y otros cursos que llegarán. Nosotros volvemos mañana a las 10:01 de la noche. Hasta entonces, ondo izan.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.